Les voy a pedir por favor si me acompañan en Lucas, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículo 15. Puestos de pie para que me acompañen con esta lectura. Lucas 14. Lo vamos a leer del 15 al 24. Todos juntos. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena, envió a su siervo a decir a los convidados: Venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. He comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: Acabo de casarme, por lo tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: Ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Muchas gracias. Pueden tomar asiento. Ahora, en primer lugar, ¿qué es lo que podemos ver aquí? Podemos ver a un hombre rico. Nos dice la Biblia que este hombre había hecho una gran cena y había invitado a muchos. Ahora, en estos tiempos, pues, estamos muchas veces limitados al número de personas que vamos a... limitados al número de personas que queremos invitar a una recepción. Porque ya el costo se eleva de acuerdo al número de personas que queremos hacer, pero el caso de este hombre no era ese. Él dice que había hecho una gran cena y que había invitado a muchos. También podemos ver aquí que era un hombre bueno, un hombre que tenía la intención de compartir los alimentos con sus invitados. Ahora, lo más probable también... que este hombre quería compartir a lo mejor un momento de alegría, porque por algo los estaba invitando. Entonces, él quería compartir con ellos algo también. Y podemos ver que quizá esa sea la razón por la cual quería que entonces fuera mucha gente. En segundo lugar, también podemos observar cómo es que esos invitados comenzaron a excusarse. Comenzaron a poner pretextos para no asistir a esa cena. Y era lógico que este hombre se molestara mucho, nos dice en la lectura que tuvimos, que este hombre se enojó, se molestó, porque aquellos que había invitado le cancelaron. Entonces este hombre tuvo que invitar a otros para que él entonces pudiera convidar esa cena que él había preparado. Esta tarde me gustaría que viéramos por lo menos 3 puntos de esta lectura. El primero que me gustaría ver es el que se encuentra en el versículo 15, que habla sobre bienaventurado el que coma en el reino de Dios. Me gustaría que viéramos ese reino de Dios, ¿sí? Ver a qué se refiere con ese reino de Dios. En segundo lugar, ver los pretextos que la gente utilizó para no asistir a esa cena. La gente utilizó unos pretextos que más adelante vamos a ver que no tenían sentido. Y por último, unas aplicaciones. Me gustaría que tuviéramos unas aplicaciones tanto para los creyentes como para los que no son creyentes que nos están acompañando ahora. Entonces, para dar inicio, Cuando Jesús estuvo en la tierra, muchas de sus enseñanzas fueron por medio de parábolas. ¿Y qué es una parábola? Bueno, una parábola es una comparación de una cosa que se pone al lado de otra para compararse, ¿no? Entonces esa es una parábola, dos cosas que se están comparando. Entonces Jesús utilizaba ese tipo de comparaciones para poder mostrar su mensaje. Obviamente esos mensajes iban con una enseñanza espiritual que Él quería mostrarle a sus oyentes, que Él quería mostrarle también a sus discípulos. Entonces esta es una parábola de esas que nuestro Jesús hizo cuando estuvo en la tierra. Entonces, el primer punto, esa comparación, de que ¿por qué dice aquí en el versículo 15 que dice dice un hombre le dijo en el versículo, en el versículo 15 dice, oyendo esto, uno de los que estaban en la mesa, sentados con él, le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Así que Jesús quiere aquí enseñarles, hizo una parábola con ese reino de Dios, con una gran cena. Jesús quería mostrarles que el reino de Dios iba a ser como una gran cena, una gran invitación. Cuando nosotros asistimos a una invitación, muchas veces sabemos que vamos a ir a pasarla bien, vamos a ir a pasar un rato agradable con los demás invitados. Entonces, podemos compartir el gozo de la persona que nos está invitando, podemos compartir el gozo con los demás que están sentados con nosotros. No vamos con el fin de nada más ir a cenar y sentarnos, llegar, cenar e irnos, ¿no? Aunque a veces puede ser el caso. Pero no, ese no es el punto aquí. El punto es el grato agradable que se pasa durante una reunión, durante una celebración de algo. Ahora, yo no sé ustedes, pero últimamente a mí me ha gustado mucho ir a las reuniones. No sé si fue porque ya me casé, antes no tenía quien me acompañara, pero ahora ya las disfruto más porque voy bien acompañado. Entonces ya me gusta ir a las celebraciones. Entonces la figura que quería poner Jesús aquí era que ese reino de Dios, el reino de Dios, iba a ser un gran banquete. Iba a ser una gran cena, una celebración. Es algo que Jesús quiere poner en nuestras mentes. El Salmo 23, permítame leerles lo que dice el Salmo 23. Dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Para que sea un poquito más claro este punto que quiero tocar, me gustaría leerlo ahora, como lo dice la Nueva Versión Internacional. Dice, dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza. Has llenado mi copa hasta rebosar. Y hermanos, esa abundante gracia de Dios que nosotros ahorita podemos ya disfrutar va a ser aún mejor cuando estemos en el cielo. Él dice que esa copa de gracia ya en nosotros la puso hasta rebosar, hasta el borde. No nomás nos puso un poco, sino la gracia está desbordando sobre nosotros, de parte de Él, hacia nosotros. Así que sabemos, hermanos, que si aquí nosotros ya estamos disfrutando de esa gracia y de esa misericordia de Dios, lo que va a ser en el cielo va a ser eterno gozo. Y esa es la imagen entonces que Cristo quiere poner en nuestras mentes. Yo no sé tú cómo te imaginas el cielo, yo no sé qué imagen tengas del cielo. Pero en el versículo 15 los llama bienaventurados el que coma pan en el reino de Dios. Les está llamando bienaventurados aquellos que participen de esa gran cena, de ese gran banquete. En otras parábolas se les menciona también bienaventurados aquellos que puedan disfrutar de las fiestas de las bodas. Eran bienaventurados también en la parábola de los talentos. En Mateo 25 nos menciona, entra en el gozo de tu Señor. Está hablando sobre un gozo, sobre una fiesta, una celebración, algo que el reino de Dios va a ser un lugar de gozo y alegría. El problema es que muchas personas no imaginan el cielo de esta manera. No imaginan el cielo como un lugar de gozo y de alegría. De hecho, yo hasta hace unos años todavía creía que el cielo iba a llegar, iba a estar sentado escuchando una predicación por horas, y que no iba a poder pararme, iba a estar teniendo que escuchar una predicación. Y obviamente, si esta predicación, este sermón no lo diera nuestro Señor Jesús, qué bendición, ¿no? Pero quizá por esa razón, muchas personas no quieren ir al cielo. El cielo, nos dice la Biblia, que va a ser un lugar de gozo, de alegría sin fin, donde nuestros cuerpos van a ser glorificados, donde los talentos que ahorita tú tienes van a ser aún mejores, Cristo los va a perfeccionar, y va, todo esto va a ser para su gloria. Esos anhelos que tú tienes, obviamente los anhelos legítimos de tu corazón, tú los vas a poder cumplir. Vamos a estar en una comunión íntima, personal y entera con nuestro Dios. Yo creo que esto es lo mejor. Todos esos dolores que tú tienes, esas pesadeces, las tristezas, esas cosas que te preocupan día con día, ya no va a haber. Eso ya no va a estar en el cielo. Ahora, ¿se imaginan un lugar así, sin ninguna frustración? Aparte que vamos a tener el gran privilegio de haber sido invitados a ir al cielo por nuestro Dios. Si cuando nos invitan a una fiesta, se siente a una celebración, nos sentimos contentos, ¿no? Ah, me invitó a tal persona, voy a ir a acompañarlo. Ahora imagínense cuando estemos dentro de ese grupo de bienaventurados. Y me encanta como lo dice Apocalipsis 21 y 22. Voy a leer algunos versículos de Apocalipsis 21 y 22. A mí me gusta mucho como lo dice. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primer tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. En Apocalipsis 22, 3, 4 y 5 nos dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Amén. Qué grandioso, hermanos, cuando estemos en el cielo. Realmente eso va a ser grandioso. No hay palabras, yo creo, para poder nosotros tratar de describir esto, ¿no? Mas cuando llegó la invitación, volviendo a Lucas, mas cuando llegó esa invitación, absolutamente todos rechazaron la invitación, sin excepción de ninguno. El versículo 18 nos dice, y todos comenzaron a excusarse. Este es el segundo punto que quiera que veamos, el rechazo de esa invitación. No solamente tres lo rechazaron, es probable que si nosotros vemos los tres ejemplos, decimos, bueno, tres rechazaron, no, pero dice que todos la rechazaron. Todos pusieron excusas para no asistir a esa cena. La mesa ya estaba servida, el banquete ya estaba listo para disfrutarse y cancelaron la invitación. Ahora, ¿qué clase de excusas empezaron a poner estos hombres? En el versículo 18 dice, y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Ahora, ¿a qué hora es la cena? De noche. ¿Y a qué este hombre iba a ir a ver la hacienda? Yo no sé ustedes, pero si alguna vez han andado en busca de algún terreno para comprar, alguna oficina que quieran rentar, alguna casa también que quieran comprar, pues el mejor momento para ir a hacerlo, para ver los detalles, supongo que es de día, ¿no? Entonces este hombre iba a ir de noche a ver una hacienda que había comprado. Versículo 19 dice, otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me excuses. Una vez más, iba a ir este hombre a comprar, a probar esas yuntas de bueyes que había comprado de noche. Es algo ilógico, ¿no? Versículo 20, otro dijo, acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir. Ahora, si te acabas de casar, si acabas de contraer matrimonio, pues qué mejor que ir a celebrar con tu pareja a una celebración que te están invitando. Yo sé que no habría ningún problema por aquella persona que los había invitado, con que esta persona hubiera traído a su esposa o a su esposo. No hubiera habido ningún problema. Y es evidente, hermanos, que Cristo nos está poniendo aquí esas excusas sin fundamentos. Esos tres ejemplos que nos pone aquí Cristo, que no tienen algún fundamento, ¿acaso no es lo mismo que muchas veces se nos presenta cuando queremos presentar el Evangelio? Al momento en que nosotros presentamos el Evangelio, comienzan una serie de pretextos, comienzan una serie de querer escudarse en sus cosas cuando nosotros les presentamos acerca de quién es Dios, acerca de su situación que tienen ellos delante de Dios a causa de su pecado. Comienzan las excusas. No hemos escuchado ese, mira, sí entiendo todo lo que me dices, pero al final de todo, todas las religiones llevan a donde mismo. El problema de poner este pretexto aquí es que la Biblia es clara y nos dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y ahora mi pregunta es, si tú estás diciendo que todas las religiones llevan a donde mismo, ¿a dónde según tú es que estás yendo con tu religión? ¿A dónde es que vas? Tu conclusión de que todas las religiones al fin de cuentas llevan a donde mismo, la Biblia nos muestra que el camino es uno, y el camino es Cristo. Que esa verdad es Cristo, y nada más. Fuera de eso, no hay nada más, así que tu excusa va a quedar a un lado cuando estés ante la presencia de nuestro Señor. Va a quedar a un lado. Esa excusa no va a ser válida. Y solo hay dos caminos. O es Cristo tu camino, o es el que nos dice Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Ese camino por el cual tú crees que vas no es correcto si no es Cristo ese camino. Si Cristo no es tu verdad, puede ser que dentro de la idea que tú te has hecho de lo que es Dios y de lo que es el cielo y de lo que es tu vida, puede ser que en tu mente estés en lo correcto, pero no es. No es, hermano, amigo, déjame decirte que al final de cuentas es Cristo en donde va a estar la vida. ¿Sabes? Otra excusa. Otro pretexto. Yo tengo planes de gozar mi vida ahorita por lo pronto. Estoy a gusto viajando, estoy disfrutando, estoy haciendo todo lo que yo quiero. Lo que te tengo que decir es que tú no sabes si vas a poder arrepentirte luego. Si tú piensas que vas a disfrutar tu vida para luego venir a Cristo cuando tú quieras, déjame decirte que quizá va a ser demasiado tarde. Nosotros no conocemos los tiempos de Dios. Nosotros no sabemos si nos vamos a poder arrepentir luego. El dueño de la vida y de la muerte es Dios. Y nosotros no conocemos esa línea que hay, esa línea que Él pone, nosotros no la sabemos. Quizá va a ser demasiado tarde cuando esa línea tú ya la hayas cruzado y no te vas a dar cuenta. Cuando estaba en Chihuahua, Uno de mis amigos preguntó en la reunión de jóvenes, dijo, mira, ¿qué tal si yo un día voy manejando y tengo un accidente pero antes de morirme me arrepiento. Amigo, no conoces esa línea, no puedes. Tú no sabes cuándo Dios va a decir hasta aquí llegaste. No lo sabes. Ahora, si tú crees que estás disfrutando tu vida, déjame decirte que estás equivocado. La idea que te ha metido el mundo de que tú estás ahorita disfrutando la vida no es lo correcto. Porque fuera de Cristo no se puede disfrutar la vida. No hay manera de disfrutar la vida fuera de Cristo. Te han enseñado el mundo, te ha enseñado que puedes ir por todas partes diciendo, es mi vida, yo no le rindo cuentas a nadie. Pero si tú lo estás haciendo, estás equivocado, hermano. Estás equivocado, amigo. Otro pretexto. Todos los cristianos son unos hipócritas. ¿Y cómo es que sabes que todos los cristianos son unos hipócritas? ¿Acaso tú eres Dios para conocer el corazón de las demás personas y escudarte diciendo es que todos los cristianos son unos hipócritas? Pero supongamos que tienes razón en este punto y que todos los cristianos son unos hipócritas como tú dices, está bien, vamos a tomar como válido tu punto, decir, ok, todos los cristianos somos hipócritas. Eso no va a quitar. Ese pretexto no te va a servir cuando estés delante de Dios. Ese argumento de juzgar a todos los cristianos como hipócritas no va a poder eliminar el problema que tú tienes con Cristo. Eso de tú querer escudarte con esa excusa no va a servir cuando estés ante Cristo. Y si tú crees que existe algún pretexto, o si tú crees que existe alguna aclaración que tú le puedas decir a Dios, es que ellos eran unos hipócritas, no va a servir, porque vas a rendir cuentas por tu vida. Vas a rendir cuentas por tu vida. Y ahí va una pregunta que no sé si algún día la han escuchado, pero si un día la escuchan, ¿y qué tal si yo no soy de ese grupo de llamados por Dios? Es que yo no soy de los escogidos, yo no sé si soy del grupo de los llamados por Dios. El problema es que nadie sabrá quién es de los llamados por Dios hasta que no estemos ante la presencia de Cristo, hasta que no entremos por esa puerta estrecha y que Cristo nos diga, entra en el gozo de tu Señor. No lo sabemos. Hay una ordenanza clara en la Biblia, Hechos 17:30, dice que todos los hombres en todo lugar se arrepientan. Así que hoy no hay ninguna excusa para ti, no hay ningún pretexto que tú puedas poner delante de Dios. También, si esa fue tu excusa, déjame decirte que en Juan 6:37 dice, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Y es Cristo el que lo está diciendo. Es Cristo el que está haciendo esa invitación, no soy yo, no es la iglesia, es Cristo. Si tu pretexto fue decir, es que todos los cristianos son todos unos hipócritas, Cristo no fue un hipócrita. Y es Cristo el que te hizo esa invitación. En el versículo 21, para continuar, vemos cómo este padre de familia estaba enojado. Él no había aceptado esas excusas. Él ya no volvió a invitar a aquellos que había invitado. Él ya no fue por aquellos que había invitado la primera vez. Aquellos que rechazaron la invitación ya no disfrutaron de ese gran banquete. Y tarde o temprano, tú y yo estaremos ante ese juicio. Y todos aquellos que se excusaron, todos aquellos que pusieron excusas, verán ese gran error de haberse encontrado fuera de ese gran banquete. Solamente hay dos caminos, solamente hay dos opciones aquí. O participas de ese gran banquete, disfrutas de esa delicia que el Señor tiene preparada para ti en el cielo. O la consecuencia es lo que nos dice Mateo 22:13. Que allí será el lloro y el crujir de dientes. No participar del banquete, no participar de esa delicia de Dios, es ser condenado en el infierno. Y no hay otra opción, no hay otro lugar. No habrá excusa ni remedio, no habrá ninguna justificación que tú puedas poner ante Dios para que tú le digas, es que por esta razón yo no pude, o por, es que Él me incitó a no hacerlo, o no, no hay pretexto. Aquí no concluye esta historia. Dice, vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas, las calles de la ciudad y trae a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Los siervos ya no fueron enviados a invitar a otras personas. Los siervos fueron mandados a traerlos. Fueron mandados a traerlos. En el versículo 21 dice que la orden que da el Señor a su siervo es, tráelos acá, tráelos. Y luego cuando el siervo le dice, ¿sabes qué? Ya se hizo como tú mandaste. Bueno, entonces ahora fuérzales a entrar. Hazlos a entrar. Y la razón por la que el Señor los manda a traerlos es simplemente porque ese segundo grupo de invitados era incapaz de haber venido por ellos mismos. Tenemos en primer lugar a los pobres. En aquel tiempo no era muy común que un rico invitara a un pobre a su casa. No era común, no era algo que se utilizaba. Entonces, si un rico invitaba a un pobre a su casa, el pobre no hubiera tomado en serio esa invitación. Entonces, de ellos haberse limitado nada más a invitar a estas personas, lo más probable es que ellos no hubieran ido. El pobre no hubiera tomado en serio esa invitación. Ahora, los mancos, los cojos, los ciegos, ¿cómo llegaron al banquete? ¿No era suficiente llamarlos? De haberse limitado, les digo, a esa invitación, ellos tampoco habrían venido. A estas personas había que traerlas personalmente. Y quizá muchos de ellos tuvieron que haber sido llevados cargados. No podían por ellos mismos haber asistido a esa cena. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo aquí? El problema más grande del hombre, es que es el mismo hombre el que no quiere venir a Cristo. Ese es el problema. La razón porque el hombre no puede venir a Cristo es porque el hombre está muerto. Veamos Juan 5:40. Este pasaje nos dice, no queréis venir a mí para que tengáis vida. Una vez más dice, no queréis venir a mí para que tengáis ¿qué? Vida. Nadie quiere venir a Cristo, absolutamente nadie quiere venir a Cristo para que tengan vida. Entonces, todos los que no vienen a Cristo están muertos. Cuando Dios les ordenó a Adán y a Eva que no comiesen de ese fruto prohibido, de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, Dios les dio una orden y Dios les dio una consecuencia si se desobedecía. Y Dios cumplió esa consecuencia, Dios la cumplió. Dios le dijo que si comiesen de ese árbol, ciertamente morirás. Y Dios lo cumplió. Ellos no murieron al instante cuando comieron el fruto. Ellos murieron en varios sentidos. En primer lugar, miren, ellos murieron legalmente. ¿Qué quiere decir? En el momento en que ellos desobedecieron, en ese momento ellos pasaron a una condenación, a muerte. Ellos no murieron inmediatamente, sino que fueron muriendo poco a poco a causa de esa desobediencia. Ya no tenían ningún derecho para poder decirle a Dios. Ellos ya no tenían derechos, ellos ya estaban muertos. Dice Juan 3:18, Juan 3:18 nos dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Con el hecho de no creer en Dios, ya estamos bajo un juicio. Con el hecho de no haber creído en Dios, nosotros ya tenemos una condena por pagar. Legalmente les digo, nosotros ya no tenemos ningún derecho. Nosotros ya fuimos condenados. Estamos muertos, físicamente vivos, pero esperando una sentencia. En segundo lugar, ellos también murieron espiritualmente. ¿Qué quiere decir? Su voluntad, toda su corazón, su mente, su voluntad, su cuerpo, todos sus afectos, absolutamente todo, quedó imposibilitado de poder ir a Dios. Ningún hombre se va a inclinar a Dios por sí mismo. El hombre natural, por ninguna razón, podrá inclinarse a Dios por su propia voluntad. No puede, porque él está muerto espiritualmente. Sus deseos van en contra de Dios. Su mente y su corazón y su cuerpo, absolutamente todo va en contra de Dios. Esa fue también una de las consecuencias a causa de la desobediencia. En tercer lugar, la consecuencia fue una muerte eterna. El hombre es condenado a estar separado de Dios en el infierno por los siglos de los siglos. Son esas tres muertes que tuvieron, que nosotros tuvimos que tener a causa del pecado de aquellos hombres de Adán y Eva. El pecador está muerto. Y un muerto no puede aceptar la invitación a un banquete. Pero no creamos con esto que nosotros estamos libres. Nosotros no nos creamos personas inocentes en manos de un Dios cruel que nos está pidiendo que hagamos algo que Él sabe de antemano que nosotros no podemos hacer. No nos intentemos justificar en decir que nosotros somos incapaces de buscar a Dios, entonces por eso no lo vamos a hacer, no. La razón por la cual el pecador no quiere venir a Cristo es porque él tiene una impotencia de hacerlo. Él no puede hacerlo. Él no quiere a Dios, no ama a Dios, no cree en su palabra. Es por eso que el pecador no puede acercarse a Dios por sí mismo. La causa o la culpa de esta incredulidad, así como la de todos los demás pecados, no está de ninguna manera en parte de Dios. No es de Dios esta causa de los pecados, no es de Dios. Pero la fe en Jesucristo, la salvación por medio de Él, son un don gratuito de Dios. Nos dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es un don de Dios. Es Dios el que da ese medio de gracia para tener fe y poder voltearle a ver a Él. Asimismo, también nos dice en Filipenses 1:29, asimismo, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él. De manera que si alguien va a aceptar la invitación, de manera que si alguien va a poder asistir a ese banquete, es Dios quien tiene que hacer algo primero. Es decir, Dios tiene que hacer un cambio en la voluntad del hombre. Dios tiene que hacer un cambio en esa naturaleza del hombre que está corrompida a causa del pecado. Dios tiene que hacer un cambio, no solamente por fuera, sino que Él tiene que hacer un cambio desde adentro, cambiando ese corazón de piedra, poniendo un corazón de carne. Ese es el cambio, esa es la transformación que hace Dios. Para que nosotros, esa ceguera que tenemos, esa sordera que nosotros tenemos ante Dios y ante su palabra, sea quitada. Filipenses 2:13 nos dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios. Dios nos libra de esa adicción al pecado. Y una vez que Dios hace esa obra en la naturaleza, entonces es cuando el pecador es llevado a ese banquete. Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Ninguno podrá hacerlo. Hermanos creyentes, Nosotros no somos mejores que los demás. Nosotros éramos esos pobres, esos cojos, esos ciegos, que jamás y de ninguna manera hubiésemos podido disfrutar de ese banquete. No lo hubiéramos podido hacer. Pero Dios, en su amor, en su misericordia, en su bondad, en su infinita gracia, sabiendo que de antemano todos nosotros lo hubiésemos rechazado, aún Él sabiendo que pondríamos muchísimos pretextos en ese amor que Él nos mostró, aún desde antes de la fundación del mundo, escogió por nombre a un número inmenso de personas, innumerable de personas, y dentro de ese grupo estabas tú y estaba yo. Dios en la eternidad quiso que fuésemos salvos, sabiendo que somos totalmente pecadores, que éramos indignos de merecer su amor, que éramos indignos de merecer su misericordia. Todo esto por el puro afecto de su voluntad. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia de quien yo tenga misericordia y me compadeceré de quien yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, quien tiene misericordia. Dios en su bondad, hermanos, en su gracia, Él ha tomado nuestro lugar. Él tomó nuestro lugar que nosotros teníamos que pagar en un tribunal en donde tú y yo estábamos siendo acusados. Nuestra incapacidad de haber llegado a ese banquete por nosotros mismos era total. Nosotros tuvimos que haber sido llevados cargados a ese banquete. Y qué gran bendición que Dios nos haya tomado entre sus brazos. Dios nos haya llevado a ese lugar, nos pueda llevar a ese lugar. Y miren, hermanos, nosotros vamos a estar en aquel lugar que es el cielo, pero nosotros hoy por fe podemos empezar a disfrutarlo. El amor de parte de Dios fue incondicional. ¿Y por qué es incondicional? Porque Dios nos amó, aún Él sabiendo que nosotros no íbamos a amarle. Su amor fue tan grande que Él cambió en nosotros esa naturaleza. Nos quitó esa adicción al pecado, nos quitó esa ceguera, abrió nuestros ojos, para que al final nosotros estemos delante de Él por los siglos de los siglos, para que podamos disfrutar del torrente de su delicia, para que nos deleitemos en ese banquete que Él dispone para nosotros, para que nuestra copa rebose de gozo y de gracia, que tendremos que estar en, que vamos a tener al estar en su presencia también. Yo no sé qué es, sea, hermano, lo que tú estás pasando ahorita en este momento. Vivimos en un mundo en donde los problemas están a diario, las preocupaciones, las enfermedades, las dolencias. Pero hoy quiero que tú recuerdes que al final estaremos en esa gran cena. Será una eternidad de gozo, será una eternidad de alegría en comunión con Cristo. Y hoy puedes empezar a disfrutarlo por fe, a partir de hoy. Amigo, que hoy estás aquí sin Cristo. La Biblia dice que todo aquel que viene a Cristo vivirá. Cuando Lázaro estaba en la tumba, podía escuchar la voz de Jesús, la voz de las demás personas. No podía. Pero la voz de Dios en ese momento de Jesús fue tan poderosa que con el solo hecho de decirle: Lázaro, ven fuera, fue tan poderosa que Lázaro tuvo vida. Esa voz le dio vida a Lázaro y entonces le dio la capacidad de levantarse y de salir de esa tumba. Es esa misma voz que tiene poder y que aparece en Génesis y en la creación de todas las cosas, que Dios, con el solo hecho de decir sea la luz, fue la luz. Con el solo hecho de decir que crezca hierba verde, que árbol que dé semilla y que dé su fruto, con el solo hecho de decirlo, es ese, Las cosas fueron hechas porque la voz de Dios tiene poder. Y hoy tiene el poder para cambiar tu vida. Hoy tiene el poder para salvarte. Si estás escuchando este mensaje y Dios te ha dado esa capacidad de reconocer tu pecado y sabes que Dios te está llamando, has podido entender tu situación delante de Él y has entendido el castigo que es vivir fuera de Él, entonces hoy ven a Cristo. Hoy ven a Cristo, mira, no va a haber excusa que tú puedas poner ante Cristo, ante Dios, ante su tribunal, ya no va a haber excusa. Ahorita tú acabas de escuchar el mensaje. Y si tú puedes entender entonces tu situación delante de Dios, pídele a Dios que tenga misericordia. Pídele a Dios que tenga compasión de ti, para que tú también puedas gozar de ese gran banquete en Cristo. Hoy es el día de salvación. Gracias.